El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados oyentes, desde La Voz de Indonesia en Jakarta, decimos buenas tardes. Aquí nuestros locutores están con nosotros con los siguientes programas. Primero, las noticias, seguido con el comentario. Después del comentario, hoy en la historia. A continuación es el enfoque. Después del enfoque es la belleza de Indonesia. A continuación vamos a hablar el idioma de Indonesia. Y el último programa es el mundo musical. Ahora empezamos con el primer programa, las noticias.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Aquí están las noticias leídas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar, los titulares de la noticia. Los casos de graves violaciones de los derechos humanos se completa a mediados de 2016. Indonesia pidió a otros países de no desencadenar tensiones en el mar meridional de China. Ahora, las noticias en detalle. El ministro de Coordinación de Asuntos Políticos, Legales y de Seguridad, Luhut Binsar Panjaitan, dijo que la resolución de los casos de violaciones de derechos humanos que fueron clasificados como graves en el pasado se termina a mediados de 2016. Luhut Panjaitan explicó el jueves en Jakarta que actualmente el fiscal general y el Ministerio de Coordinador de Asuntos Políticos, Legales y de Seguridad están tratando la solución con el técnico no judicial porque la solución de los casos de violaciones de derechos humanos que fueron clasificados como pesados no pueden ser introducidos en el reino de la justicia ante la falta de pruebas. Quería que la generación más joven de Indonesia ya no lleva la carga del pasado en el que los autores de violaciones de derechos humanos que fueron clasificados como pesados, se bastante pesados, han muerto tantos. Dijo que el gobierno está preparando la expresión relacionada con el movimiento del 30 de septiembre en el que murieron muchas personas. Es de esperar que estas expresiones hacen que el gobierno de Indonesia no tiene que declarar una disculpa. La ministra de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia, Retno Marsudi, pidió a todos los países amigos para mantener la tranquilidad en la región del mar meridional de China. Al entregar la declaración de prensa anual frente a los embajadores de los países amigos y los líderes de las organizaciones internacionales en Jakarta, el jueves, Retno Marsudi advirtió a otros países a no tomar medidas que provocaron tensiones en el mar meridional de China. Según Retno Marsudi, en las zonas más cercanas a Indonesia, la paz y la estabilidad en el mar meridional de China es muy importante. Se dice que Indonesia seguirá esforzándose por lo que las directrices internas se resuelven pronto. Y agregó, como un país que no está interesado en el conflicto, Indonesia continúa con un país que todavía está disputando sobre la región, puede resolver el problema pacíficamente. El experto en idioma de la Universidad Estatal de Surabaya, Dr. Suhartono, evaluó que el idioma indonesio tiene el potencial de convertirse en el idioma de la ASEAN en la era de la Comunidad Económica de la ASEAN. Según Suhartono, hay dos lenguas que potencialmente podrían convertirse en el idioma de la ASEAN, a saber, indonesio y malayo. Sin embargo, él cree que el idioma de Indonesia es más potente que el idioma de malayo porque hay por lo menos 4 argumentos científicos. Los 4 argumentos, según Suhartono, son: el idioma de Indonesia ha sido estudiado en muchos países, fácil de ser dominado, el ritmo de desarrollo es fantástico y en parte del vocabulario de Indonesia también está en el idioma de los países de la ASEAN. La diferencia, explicó Suhartono, que la distribución del idioma de Indonesia es desigual, tales como el idioma de Malay, que está en Malasia, Brunei, el sur de Tailandia y el sur de Filipinas, pero el idioma de Indonesia solo en Indonesia se ha alcanzado el 60% de los usuarios a nivel de la ASEAN. Del mismo modo, el rector de la Universidad Estatal de Surabaya, profesor Harsono, apoyó los esfuerzos del gobierno para negociar con los países de la ASEAN, de modo que el idioma de Indonesia podría llegar a ser el idioma de la ASEAN. La última noticia. El ministro de Trabajo Hanif Dakiri evaluó que el empleo del sector turístico es lo más preparado para hacer frente a la comunidad económica de la ASEAN en términos de calidad y cantidad. Hanif, en la oficina del Ministerio de Trabajo, dijo el jueves que las normas de competencias en el sector turístico de Indonesia ha sido lo mismo con otros países. Hanif cree que, armado con las competencias laborales y certificación, los trabajadores indonesios del sector turístico están listos para competir con los trabajadores de los países de la ASEAN. El sector del turismo es una de las 8 áreas de la profesión que se ha acordado en los acuerdos de reconocimiento mutuo en la implementación de la Comunidad Económica de la ASEAN, que comenzó el 31 de diciembre de 2015. Otras profesiones del acuerdo de reconocimiento mutuo son ingenieros, arquitectos, contadores, dentistas, agrimensores, los médicos y enfermeras. Hanif dijo que el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Turismo y otras partes interesadas a trabajar juntos para mejorar la competencia de trabajo de la fuerza de trabajo dedicada al ámbito de turismo, incluyendo la creación de estándar nacional de competencia de trabajo de Indonesia y el marco nacional de cualificaciones de Indonesia. Actualmente, una gran cantidad de trabajadores del sector del turismo de Indonesia trabajan en los países de la ASEAN. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Yakarta. Gracias. Nuestro comentario hoy día se titula La ejecución de muerte en Arabia Saudita desencadena nueva tensión con Irán. Estimados oyentes, las últimas tensiones entre Irán y Arabia Saudita desencadenaron después de la ejecución de muerte del clérigo chiita Nirm al-Nirm el sábado pasado. Arabia Saudita rompió las relaciones diplomáticas con Irán después de que los manifestantes irrumpieron en la embajada de Arabia Saudita en Teherán. Al-Nimr fue ejecutado junto con otros 46 presos condenados a muerte, entre ellos miembros de Al-Qaeda, bajo la sospecha de incitación a la violencia contra la policía. Arabia Saudita e Irán, los dos gigantes de petróleo en el Medio Oriente, han competido durante mucho tiempo por influencia ideológica entre los sunitas y el chiita. En la región, la guerra de influencia entre los dos países es evidente en el conflicto de Siria y Yemen. La guerra en Siria también muestra transparentemente el apoyo de las dos grandes naciones. Estados Unidos apoya a Saudita y Rusia apoya a Irán, lo que se representó en el apoyo a Bashar al-Assad. La expresión de preocupación proviene de diferentes países. La mayoría de ellos están preocupados por la propagación del conflicto sectario, incluso a otras regiones. La ruptura de relaciones entre Arabia Saudita e Irán, entre otros, pone en peligro los esfuerzos de la coalición internacional para conciliar Siria. Washington, a través del portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, John Kirby, instó a ambos países a tomar medidas para reducir la tensión. Mientras tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo el lunes que Moscú estaba preocupado por la escalada de tensiones entre Arabia Saudita e Irán. Rusia afirmó estar listo para ser un mediador con el fin de aliviar las tensiones de dos países en el Medio Oriente. El gobierno de Indonesia, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, también expresó su preocupación por el deterioro de las relaciones entre Arabia Saudita con Irán. Por otra parte, la ministra de Asuntos Exteriores, Retno Marsuri, se esforzará buscar la mejor solución poniéndose en contacto con el secretario general de la Organización de Cooperación Islámica, OCI. Los ministros de Relaciones Exteriores de Irán y Arabia Saudita, el portavoz de Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Armanata Kristiawan Nasir, dijo Tempo el lunes que el gobierno de Indonesia instó a todas las partes a actuar con moderación y evitar acciones que puedan conducir a la escalada de la situación y poner en peligro la estabilidad y la seguridad en la región. La ejecución de muerte de un clérigo chiita, de hecho, ha enfurecido a los chiitas de la región, pero la ejecución de muerte de decenas de miembros de Al-Qaeda al mismo tiempo también da el mensaje de que la violencia que se ha cometido por sunitas tampoco no se tolera en el país. Este hecho a lo mejor puede ser considerado para eliminar las sospechas sectarias y por no hablar de que esto ocurra de manera violenta hasta la guerra abierta. Incluso la familia de Nirm al-Nirm instó a la comunidad chiita de expresar su decepción por medios pacíficos. Así, los países de Medio Oriente pueden concentrarse enfrentando la interferencia regional real que es ISIS. Así fue el enfoque desde La Voz de Indonesia en Yakarta.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia desde Yakarta. Aquí, vuestro locutor, señor Borges Zaman Iro Ibrahim. Ahora con el programa Hoy en la Historia. Oyente hermano, we're de nuevo en el programa Hoy en la Historia. Comenzamos con los sucesos del 8 de enero de 1912. El Congreso Nacional Africano fue fundado. El Congreso African National Congress, ANC, es un partido político sudafricano. Son centrista de izquierda y el partido gobernante en Sudáfrica desde ganado una mayoría en mayo de 1994. Fue fundado el partido el 8 de enero de 1912 en Bloemfontein para proteger los derechos de la mayoría negro. Algunos fundadores son Albert Luthuli y John Dube, el primer presidente del ANC. Hasta 1923, el partido llamado Congreso Nacional Sudafricano Nativo o el Congreso Nacional Nativo de Sudáfrica, ANC, es el único partido que ha gobernado Sudáfrica desde 1994. El apoyo a este partido se redujo en las elecciones de 1999, pero volvió a ganar un apoyo adicional en las próximas elecciones en 2004. Nos cambiamos el fecha 8 de enero de 1926. Abdulaziz bin Saud se convirtió en el rey del Hiyaz y cambiar el nombre de la zona en Arabia Saudita. Abdul Aziz Al Saud de Arabia Saudita es el primer rey. También se le conoce por varios nombres, entre ellos Ibn Saud. Procedía de la familia real de Arabia Saudita, partido gobernante de la península arábiga. En 1890, durante una de 10 años, Ibn Saud siguió a su familia al exilio en Kuwait después de ser derrotado por la dinastía Rashidi. Cuando el Najd pasó su infancia en Kuwait en 1901, durante el 22 años de edad, Ibn Saud sucedió a su padre como cabeza de la familia de la dinastía Saud con el título de Sultán de Najd. A continuación comenzó una campaña para reclamar la tierra de la dinastía Rashidi en lo que hoy es Arabia Saudita. En 1902, junto con su familia y sus tropas capturaron Riyadh en 1912. Ibn Saud logró controlar Najd con la ayuda de las fuerzas wahhabíes bajo el liderazgo del J.K. Muhammad bin Abdul Wahhab y con la ayuda de los británicos. En 1922, la dinastía Saud derrotado y terminó la dinastía Rashidi dominación dinastía en el país árabe. El 8 de enero de 1926, Abdulaziz bin Saud se convirtió en el rey de Hijaz y Najd y Ihaz, nombre en Arabia Saudita. Terminamos con los sucesos del 8 de enero de 1989. Cake World desastre mató a 47 personas. Vuelo 92 Midland británico. Era un Boeing 737 que se estrellarse en Cake World, Leicestershire, Inglaterra. El avión se estrelló poco después de despegar desde el aeropuerto debido a un fallo de motor. Los acontecimientos que tuvieron lugar el 8 de enero de 1989 han dado lugar a 47 pasajeros murieron y otros 79 fueron rescatados. El evento es ahora reconocido como la catástrofe aérea Cake World. Hermano, por lo que este día en la historia de Red y Servicio Mundial, de la Voz de Indonesia en Jakarta. Adiós.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados oyentes, ustedes vuelven a reunirse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa de El Enfoque. El tema de nuestro enfoque de hoy es acabar con el dualismo de la autoridad de gestión de Batam. El presidente Joko Widodo, en una reunión a puerta cerrada en el Palacio Presidencial en Jakarta el martes primero, ordenó a su personal elabore opciones que se pueden tomar para poner fin a la dualidad de la autoridad de gestión de zonas francas en Batam, Bintan y Karimun. El presidente no quiso que el dualismo de la autoridad se prolongue de modo que provocan dudas para los inversores a invertir allí. Desde el aspecto legal, el presidente pidió a la armonización de la legislación que da la firme y clara autoridad entre el gobierno local y el gerente de la área de la Agencia de Explotación de Batam. El presidente vio que desde los aspectos jurídicos existe el problema de la legislación de libre comercio y de puerto libre en la zona de Batam, la que no está autorizada y no es eficaz en el campo. Las disposiciones contenidas en la ley número 36 año 2000, conjuntamente con el párrafo ley número 44 2007, es la base para la Agencia de Explotación de la región en el cumplimiento de sus deberes y atribuciones, con la existencia de dualismo de la legislación y de la autoridad. El presidente Jokowi recordó que el dualismo de la autoridad en la regulación de la tierra y la función de otros poderes, es decir, entre el gobierno de Batam con la Agencia de Explotación de Batam, Autoridad de Batam, en el que tanto las leyes como los reglamentos de cada uso debe terminar. a lo relacionado de dualismo de regulaciones y atribuciones, había planteado la propuesta de disolver la Agencia de Explotación de Batam, BP Batam. El ministro de Coordinador de la Economía, Darmin Nasution, admitió que había esa propuesta, pero no se discutió en la reunión. Por lo tanto, el gobierno no ha tomado una decisión sobre la propuesta de disolución de la BP Batam. El ministro del Interior, Cahyo Kumulo, dijo que el presidente pidió para ser preparado al menos dos opciones para resolver la duplicación o superposición entre BP Batam y la administración de la ciudad de Batam. Los estudios continúan por hacer, incluyendo solicitar la opinión de la academia. Mientras tanto, en Batam, el director de promoción de la inversión de BP Batam, por nombre Andy Antono, dijo que el tema de la dualidad de la autoridad podría haber sido resuelto desde hace mucho tiempo. La manera de hacerlo, dijo Andy Purnomo Antonio, es emitir inmediatamente una regulación gubernamental que regula estrictamente de la sincronización y la zona de trabajo de BP Batam y el gobierno de la ciudad de Batam. Estimados oyentes, así fue el enfoque desde La Voz de Indonesia en Yakarta.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz. El programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoy.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia con Persona Indonesia todos los días.
Estimados radioescucha, llegamos al programa La Belleza de Indonesia. Es un programa que les da a conocer las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Esta vez les invita a conocer un lugar turístico de Jawa Oriental, el canotaje o rafting, el río Kromo. Estimados radioescucha, si les gusta el deporte extremo, configure su tiempo para tomar vacaciones a Jawa Oriental, para hacer rafting en el río Kromo. En Pacet Mojokerto, Jawa Oriental, hay uno de los lugares de rafting más nuevo que tiene instalaciones completas. Además, también hay un centro de salida para los niños y adultos cerca de la cascada de aguas termales y lugar de baño. Estimados radioescucha, el río Kromo ofrece diferentes y retos de sensación que vale la pena de probar. Este río tiene cascada desafiante y aumenta la adrenalina hasta rafting. La distancia del rafting es de alrededor de 6 kilómetros y se puede acceder y lleva 2 horas y media para llegar allá. A lo largo del viaje, bajando por el río, se puede disfrutar del paisaje verde de la izquierda y derecha. Estimados radioescucha, rafting en el río Cromon, Pachet vale la pena para ser uno de sus destinos de visita, ya que la distancia de varias ciudades importantes en el este de Java, como Surabaya, Malang, Mojokerto, Pasuruan, solo se necesita una hora y media. La distancia de rafting también es más largo, alrededor de 2 horas y media hasta 3 horas, de modo que usted estará satisfecho cuando esté el rafting. Además, el ambiente es todavía muy natural, con el aire fresco de las montañas, la sombra de cientos de pinos que rodean el campamento, donde el visitante puede tomar un descanso y tiene el almuerzo. El río Cromon también tiene algunas pequeñas cascadas que son los mejores lugares para tomar fotografías. Y lo más interesante, cuando el rafting en el río Cromon tiene cascadas naturales de hasta 2 hasta 3 metros, que aumentarán su adrenalina. Pero usted no tiene que preocuparse, porque guía de alta experiencia le llevará de forma segura hasta el final del viaje. Estimados radioescucha, será agradable y provoca su adrenalina para hacer rafting en el río Cromon. También puede ir a surfear en el estero. Y cuando la corriente ha alcanzado el puente de base, definitivamente su estómago siente un hambre. Usted no tiene que preocuparse, porque todo el río Cromon hay culinario típico llamado nasi ampok, típico de Pachet. Estimados radioescucha, así fue la presentación en el programa La Belleza de Indonesia de esta vez. Gracias por su atención.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados oyentes, la voz inicia ahora con el programa La Miscelánea. El título, La Historia de la Estatua de Bienvenida. Hola gente, pues donde quiera que estés, y unirse de nuevo conmigo en el programa La Miscelánea. En esta edición vamos a invitar a conocer la historia de la estatua de bienvenida. Obras maestras un artista es cuando una obra de arte puede disfrutar el pueblo en el estado. Esto es lo que sucedió en Sunarso. Eddie, un artista de la escultura de Yogyakarta, quien diseñó algunas de las estatuas que se mantuvo firme en el centro de la ciudad de Yogyakarta. Uno de los resultados de su trabajo siempre son bienvenidos todos los que vinieron a Yogyakarta, es la estatua de bienvenida. Esta estatua se encuentra en el centro de Hotel Indonesia, Rotonda, en el centro de Yogyakarta. Este monumento es una estatua de un hombre que sostenía las flores y ondeando. Este monumento fue construido en 1961 por iniciativa del primer presidente de Indonesia, Sukarno, en el marco de los cuartos Juegos Asiáticos celebrados en Yogyakarta en 1962. aunque el diseño fue hecho originalmente por Heng Ngantung, quien en ese momento se desempeñó como vicegobernador de Jakarta. Pero el grado de avance se realiza por Edi Sunarso. El material base es una estatua de bronce que es erigido directamente por el Bung Karno. Esta estatua se imprenta hacia el norte, que es el centro del comercio en Jakarta en el momento. Alrededor de la estatua hay 5 formaciones, puentes se utilizan como símbolo de la ideología de la Pancasila República de Indonesia. Este símbolo también se ha convertido en un símbolo de saludo a la ciudad de Jakarta como la ciudad capital estado y metropolitana, con la formación saludos, buenos días, buenas tardes, buenas y bienvenidos, domingo. Por supuesto, esto es de acuerdo con la estatua de dos humanos pose agitando. A diferencia estatua aeroespecial o la escultura que nunca se formalizó, Pancoran. Bienvenido a esta estatua tiene una alta prioridad en la etapa de terminación. Oyentes, alta estatua de bronce de bienvenida de pies a cabeza a unos 5 metros de altura. Aunque la totalidad del pie a la mano que saludo a unos 7 metros de altura cementera. Estatua del pie es de 10 metros. Bastante magnífica estatua construida en el futuro. Indica que Indonesia también es capaz de construir un país. Hacer esta estatua lleva cerca de un año más tarde. Monumento bienvenido, inaugurado por Sukarno en 1962. Algún tiempo después de su construcción, la estatua se ha convertido en una cosa de bienvenida para ser visto y disfrutado por todos, además del curso. Monumento Nacional Migrante. Bueno, la perfección en el establecimiento de la estatua acogida es muy visible desde los lados suaves alrededor de la estatua que exige alta precisión. Tiempo de preparación también es visible desde los fondos liberados al máximo en el momento. Ninguna historia triste o imperfecciones obras en la toma de estas esculturas. Solo existe la perfección de la primera edición Arso. Varios elogios vinieron de distintas partes. Hasta edición Arso obtiene la siguiente tarea para que la estatua de la liberación de Irian Occidental en 1962. La construcción de estas estatuas en realidad como una señal de que Indonesia está dispuesta a construir el estado de cualquier esfuerzo oyente. Bueno, por lo tanto, la información de bienvenida de la estatua. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima edición. Meskialinia. Adiós.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia desde Jakarta, ahora con el programa El Mundo de la Música, ahora el música de Dangdut. Bueno, amigos en el exterior, donde quiera que ustedes puedan sintonizar nuestro programa, El Mundo de la Música de Dangdut. Bueno, usted escucha RRI Servicio Mundial, Voz de Indonesia. Donde quiera que estés, cumple conmigo en el programa El Mundo de la Música de Indonesia. Ahora con el música de Dangdut, la música tanto en Indonesia tradicional y moderna. En este momento, el mundo de la música de la edición, lo haremos la presentación de un cantante dangdut Indonesia, femenina, oyentes, Dewi Persik. Bien, antes de proceder, vamos a escuchar una canción cantada titulado Yo Soy la Diosa Melocotones, si cantik. Felicidades para escuchar.
Hermano, Diosa Melocotones, cantante dangdut cuyo nombre real es esta gran diosa muria famosa en el mundo de Indonesia. Es quien la música dangdut debido a su marca sierras goyang. El cantante que se llama familiarmente D.P. nació en Jember, Jawa Oriental, el 18 de diciembre de 1985. Ella era la hija de Haji Muhammad Aidil y Hajah Sri Muna. D.P. se disparó después de que ella actuó en la película Sweet Dream o 2006. La telenovela utilizando banda sonora original cantada por D.P. con el mismo título. D.P. entonces cada vez más reconocido por el pueblo de Indonesia a través de un único Sweet Dream es. No solo Sweet Dream, D.P. también protagonizó otra telenovela, uno de los cuales es la telenovela Laila 2009. En 2010, D.P. regresó a reproducir una película titulada Vista Podrá Celebrar Do. Bien, oyentes, antes de continuar, vamos a escuchar una canción cantada D.P. titulada Pentas Estrella. Felicidades para escuchar. Usted el número de títulos de la pantalla grande, protagonizada DP, no significa el bloqueo de su carrera en el campo de canto. En 2010 fue reclutado por la República de Gestión Love, que pertenece a Ahmad Dhani. El primer contrato de cooperación que actuó DP en RCM se muestra al público con la aparición de DP, que era entonces interpretó la canción Criaturas de Dios Más Sexy. Mulan Jamila pertenece. DP aparición en el show fue considerado fuera de la justicia porque se balanceaba en el piano. Más tarde, el nombre DP nuevo Bulliciosa promociona después de filmar Espíritus Goyang Karawang con Julia Perez, invitando a mucha controversia. Bien oyentes, antes de que Kairi oigamos de nuevo PCD de dos diosas Melocotón titulado Ketahuan y Mabok Lagi. Felicidades para escuchar. Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Aku takkan pergi.
Mari sini sasi pel programa El Mundo de la Musica de Voz Indonesia in Jakarta. Adios. El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150. 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poi.co.id, o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta, o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voy Indonesia.